del PSOE de Madrid y portavoz del grupo adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, nosotros tenemos, la pregunta es obligada. Veníamos hablando de lo que está ocurriendo en la AP6, de nuevo durante la madrugada, cortada en ambos sentidos durante más de 30 kilómetros, una autopista de peaje, la AP61 también intransitable durante horas, cortada al tráfico, pero ya era en la provincia de Segovia, y ahora se ha vuelto a reabrir, como nos comentaban nuestros compañeros, pero nos parece, en fin, seguimos haciéndonos cruces de cómo es posible que una autopista de peaje puedan ocurrir estas cosas sin haber un temporal, en fin, glaciar, porque no,
que no es un meteorito, que se anima un poco.
Me parece inaceptable, es que además en un mes prácticamente han sucedido dos episodios parecidos, ha habido una falta de previsión absoluta, cuando además eran dos temporales que estaban cantados, es decir, que no es el temporal que surge de repente y pilla a todo el mundo desprevenido, ¿no? Estaba anunciado que iba a haber este temporal, y en un mes que se hayan dado dos situaciones así me parece inaceptable, y me parece que Fomento pues tendría que tomar cartas en el asunto y exigirle alguna responsabilidad a la concesionaria, porque no puede ser, no puede ser que en pleno siglo XXI se paralice una arteria principal por una nevada, por muy importante que esta sea. Cuando, insisto, estaba previsto que iba a nevar, estaba previsto este temporal. Es inaceptable. En un país que pretende ser moderno y que lo es en casi todo, no puede ser.
La verdad es que Fomento tiene una lista de peticiones, pero vamos a empezar por la que lleva más usuarios afectados, son las cercanías. Y nos vamos a ir precisamente, Gloria Talavera, te has ido para hablar con esos usuarios de las líneas de cercanía de Madrid que viven bueno, pues una incidencia, vamos a ser finos y eufemistas, eufemísticos, día sí día también.
Exactamente, y no es difícil encontrar a usuarios enfadados, también preocupados por la situación que viven los trenes de cercanías. Estamos en la estación de Aluche, la C5. El problema para estos viajeros es que los retrasos ya se han convertido en algo cotidiano. Muchos de ellos salen media hora incluso antes de casa, por si acaso, porque es lo habitual. Echan en falta también más información y se preguntan si los retrasos se deben a falta de inversiones, a huelgas encubiertas, a problemas de seguridad. Estas son sus respuestas.
Básicamente que hay averías, hay roturas prácticamente de 5 días a la semana que lo cojo, 2 o 3 mínimo, con lo cual siempre incides en retrasos a la hora de llegar a trabajar, con todo lo que eso conlleva.
Suele haber bastantes incidencias, sobre todo a estas horas que vamos mucha gente, y sí, se llena, se colapsa, y muchas veces se para entre estaciones, se queda varios minutos ahí parado.
Y la gente está enfadada.
La gente está bastante enfadada, sí.
¿La información escasea?
Sí, no se suele dar mucha información. Los usuarios van mirando Twitter y demás, pero tampoco es mucha cosa.
¿Hoy qué tal el día?
Hoy bien, tranquilo, hoy sí.
Va bastante bien, lo que pasa es que normalmente, o sea, cada X tiempo pues hay algún problema, como has dicho tú, y la verdad es que hace poco hubo uno que cortaron la línea esta y la solución fue que nos teníamos que ir en metro, entonces pues tardé el doble, llegué tarde al trabajo y tal.
Un par de veces al día y bueno, a veces sí que es cierto que hay retrasos, pasan cosas. Yo diría que lo peor es que a veces no te informan mucho de lo que está pasando, de que, bueno, que usen un poco la megafonía, porque el otro día cuando pasó lo de Laguna, yo tuve que mirar el Twitter para ver qué estaba pasando, porque estaba el tren 10 minutos parados ahí.
Sí, hay problemas. Ese problema se para cada 2x3, no te avisan, no te informan, llegas tarde a tu trabajo, pues como yo hoy, por ejemplo, y así es siempre.
¿Y qué pensáis que puede pasar?
Pues hombre, yo creo que es porque tampoco se planta mucha atención. O sea, yo creo que el consorcio de transporte sabe perfectamente que los trenes se paran. Quiero decirte, yo no me creo que se paren siempre por una avería, ¿comprendes? Creo que es pues unos desacuerdos que deben de tener a nivel interno y ya está, y lo pagamos los, pues eso, los de siempre. Yo no sé si esto se saldrá en algún lado, pero vamos, yo voy a convocar una huelga de usuarios, no vamos a pagar 72 euros de abono transporte para llegar tarde a trabajar.
¿Y ya lo has hablado con más personas afectadas?
Sí, claro, sí, es que date cuenta que la Renfe la utilizamos todo el mundo. O sea, que es así. Y cuando no te tienes que bajar del tren, y te tienes que esperar a otro, y así es siempre. Entonces, a ver, si los españoles un día llegáramos y dijéramos, mira, compramos el abono y nos vamos a colar todos en el metro y en la Renfe, ¿qué cara se le quedaría al consorcio de transporte?
Cada 2x3 están con averías, siempre son arrollamientos o problemas, pero es que yo creo que para lo que pagamos tendría que tener un poco de mejor calidad. Es que cada 2x3 hay en una línea o en otra hay problemas.
Sensaciones de los viajeros a esta hora aquí en la estación de Aluche. En el año 2017 el servicio de cercanías registraba más de una avería al día, es lo normal, y lo peor se producía en los últimos 100 días y nos decían muchos de los usuarios que están muy atentos a todas las redes sociales, a la información también también de Twitter que es posible que en el último mes se hayan producido hasta 700 incidencias entre fallos propios o causas ajenas. Así que este es el malestar que se siente a esta hora en una línea de cercanías.
Muy bien, muchas gracias, Gloria. Está bien escuchar a los usuarios, ¿eh? Porque muchas veces hablamos, pues eso, de las incidencias, de las cifras, pero es que detrás hay gente, alipio, que con sus historias, oye, uno llega tarde a trabajar, otro pierde clase, otro no llega al médico, y es que eso es lo que nos importa. Los madrileños que no pueden hacer su vida o tocarse las narices, es que también tienen derecho.
Pues, señor Franco, ¿qué hacemos con las cercanías de Madrid?
Bueno, pues mejorarlas. No cabe otra salida. Mejorarlas, invertir, porque no olvidemos que en Madrid utilizan cercanías 1 millón de personas al día. Es una cifra digna de tener en cuenta. Y no debemos olvidar también que hay una falta de inversiones en mantenimiento absoluta, hay una falta de previsión, por ejemplo. El año pasado se han prejubilado, mediante un acuerdo de entre la empresa y los sindicatos, pues unos cuantos maquinistas de los cercanías, y la empresa, en este caso Renfe, Adif, ya saben ustedes que está dividida la competencia entre Adif y Renfe. Adif es de las infraestructuras y Renfe las máquinas y maquinistas y demás. Pues la falta de previsión ha hecho que esas prejubilaciones que estaban ya pactadas no se tuviesen en cuenta, y lo que hicieron fue reducir trenes. Esto me parece absolutamente escandaloso. La falta de inversión en mantenimiento es otro hecho constatable. La falta de ejecución de un plan de hace ya más de 4 años que no se ha hecho absolutamente nada, un plan para mejorar no solamente las infraestructuras, sino para crear nuevas líneas, pues no se ha hecho nada. Y luego, otro tema que es muy, muy importante, aunque no lo parezca, aunque parezca menor, es muy importante, la falta de información. Está demostrado, además está demostrado por expertos que saben mucho del tema, que ante un mismo problema, la falta de información lo agrava muchísimo. Si una persona, yo soy usuario de cercanías, y en estos últimos meses, en 2 ocasiones ya he estado, una vez en Entrevías y otra en Atocha, más de 20 minutos esperando un tren. Y la falta de información es lo peor. Estaba diciendo que está demostrado, y además por expertos, que ante un mismo problema, los viajeros, los usuarios, si están informados o no, su reacción es completamente diferente. Están informados, pues más o menos están tranquilos, esperando. Aunque a veces las causas que se aducen no sean reales, pero en fin, le genera cierta tranquilidad al usuario. En cambio, la ausencia de información, pues no sabe a qué hora va a pasar el próximo tren, no sabe si van a llegar, con cuánto retraso van a ir a su trabajo, a su facultad, a su colegio, etcétera.
Y eso además es bien barato, ¿eh?
Sí, claro,
que una megafonía que no le explique...
Eso no requiere nuevas inversiones. Y parece que, pues tanto Adif como Fomento, como Renfe, pero Fomento es el máximo responsable, pues actúan a base de impulsos en función de lo que la oposición puede decir, porque las escaleras automáticas de Atocha, las que llevan al menos a la línea que va Alcalá de Henares y Guadalajara, que es la que utilizo, han estado meses estropeadas. Y curiosamente, después de, no sé si es, no quiero arrogarme tanta importancia, ¿no?, en el Partido de Madrid, pero después de la campaña, la denuncia que hemos hecho, curiosamente hace 2 días estaban arreglándolas. Es decir, que hay una falta de previsión, falta de inversión, que funciona a base de impulsos, y el transporte público, y que afecta, insisto, a 1 millón de madrileños, no puede funcionar a base de ocurrencias ni de impulsos. Tiene que haber planificación, tiene que haber inversión, y sobre todo, tiene que haber sensibilidad para los usuarios.
¿Y qué propone o qué va a hacer el PSOE de Madrid?
Pues nosotros hemos propuesto ya, bueno, concretamente, aparte de las denuncias que se han hecho ya, el lunes empezamos una campaña, digamos, de proximidad, en el sentido de que vamos a estar en las estaciones de cercanías, el partido, primero escuchando las quejas, escuchando, porque seguramente que alguna se nos escapa, seguramente, aparte de lo que acabo de decir, seguramente hay más problemas que los usuarios los conocen de primera mano, y queremos nosotros conocerlo, queremos ser receptores de esas quejas. Y en función de esas quejas, pues propondremos soluciones, y las soluciones pasan, sobre todo por inversiones, sobre todo por el cumplimiento de los compromisos que no se están cumpliendo. No podemos olvidar que hace años, no tantos, hace 5 o 6 años, éramos ejemplo, las cercanías de Madrid, éramos ejemplo incluso, no solo en el resto de España, sino que un ejemplo exportable. Como anécdota o como complemento a lo que estoy diciendo, les puedo decir que importantes compañías fabricantes de trenes, pues se fijaban en el modelo de la inmensa mayoría de los trenes de cercanías que se fabrican, por cierto, en España. Y hemos pasado de ser modelo casi a ser modelo de todo lo contrario, de lo que no debe ser transporte público. Y hay responsables, por supuesto.
A mí todas las mañanas los perfiles, no sé si a ti te pasa, Vicente, los perfiles de Twitter me despiertan todas las mañanas con problemas de cercanías. Es verdad, yo lo que hago al principio, nada más levantarme, es abrir el móvil, ver en Twitter si ha pasado algo, si el país ha dado una información buena o tal. Y, Pero también hay perfiles que además te lo denuncian. Hay muchos perfiles de sufro cercanías, sufro Madrid, hartos del cercanías. Es que además el problema del cercanías yo creo que no es nuevo. Es un problema que viene ya de lejos, por eso vienen estos problemas. Lo que pasa es que no había terminado de cuajar este problema en los medios de comunicación. Entonces, por diferentes averías llamativas, sí que ha llegado al final a los medios.
Es verdad, la gente se resignaba casi.
La gente se resignaba. Y a mí me decían, pero lo recuerdo desde hace ya casi años, decían, oye, Miguel, algún día tienes que hacer un reportaje de lo mal que funciona el cercanías, porque es que es tremendo, es que llego tarde siempre al trabajar y tal y cual, ¿no? Y bueno, lo del cercanías lo veíamos como ahí lejos, pero efectivamente desde hace varios meses ya el tema de cercanías es un tema que para el periodismo local es casi un tema que estás obligado a detenerte casi cada semana, porque cada semana tienes averías bastante gordas. Yo recuerdo una en la que los viajeros se vieron obligados a bajar en mitad de las vías para llegar a la estación.
Yo viví un episodio idéntico. Entre las estaciones de Asamblea de Madrid, entre Vías y Atocha, se paró el tren sin ninguna información, que eso es lo peor casi, y pasados 10 o 15 minutos se abren las puertas. Entre las dos estaciones,
con el peligro, insisto, que eso conlleve, imagínate.
Se abren las puertas, se coloca en paralelo otro tren y nos hacen pasar del tren que ocupábamos al otro que estaba vacío en mitad, pues eso, entre dos estaciones. O sea, eso me pareció casi tercermundista. Y yo soy de los que pienso que en Madrid, y lo digo estando en la oposición, pero no me duelen prendas en decirlo, que en Madrid tenemos muy buen transporte público, porque es así. Tenemos, por ejemplo, un metro, que otra cosa es la gestión, pero que la infraestructura es buena y hay que reconocerlo así. Pero claro, estos pequeños detalles que son grandes al final porque afectan a mucha gente y porque desesperan a muchísima gente. Y es verdad que había ya una cierta resignación. Bueno, esto lo puede mejorar, pero es que tiene que mejorar.
Yo lo conté el otro día y lo voy a repetir hoy. Hay un diputado socialista, que es Rafael Simancas, que lleva años clamando en el desierto y esgrimiendo los papeles del plan de cercanías, que está hecho, pero que jamás se ha puesto en práctica. Y el diputado siempre está diciendo, con esto podríamos arreglar la situación o por lo menos paliarla en grandísima medida. Bueno, pues desde hace, no sé, 8 o 10 años, ese plan nunca se ha puesto en marcha, que son nuevas conexiones hacia el corredor de Alcalá de Henares, nuevas conexiones en el sur, nuevos túneles, la compra de nuevos vagones. Bueno, pues ese plan de cercanías que Simancas siempre está escribiendo está en un cajón y no terminan de ponerlo, porque el otro día el ministro estuvo hablando, dijo, sí, lo voy a arreglar de aquí al 2028, no sé, algo así. Sí. No, es que hace falta una solución, ya.
Pero Vicente, tienes razón hasta el punto de que hay ya líneas existentes que no están siendo utilizadas, cuando podrían descongestionar, por ejemplo, la línea de Guadalajara, que pasa por Atocha. Hay una posibilidad que está infrautilizada que le llevaría directamente a Chamartín, con lo cual estás descongestionando ya una parte importante de la red y no se está utilizando. Que no es cuestión solamente de inversiones, que también es cuestión de buscar soluciones a lo que ya hay, y con lo que ya tenemos se puede mejorar. Es así.
Y hay inversiones. El otro día estuvo aquí la alcaldesa de Aranjuez, que hay inversiones que son de nada, ridículas, que solucionan la vida de la gente. Por ejemplo, contó que la hemos encontrado y la vamos a entrevistar el domingo, a la persona que tiene que irse a Aranjuez, es una persona discapacitada, porque en Ciempozuelos no hay un acceso para tomar el tren de cercanías. Pero es que es impresionante.
Ese es otro tema. Muchas estaciones, efectivamente, donde las personas con discapacidad no pueden acceder al tren. Y es una inversión mínima. Es cuestión de voluntad política, en el fondo. Bueno, en el fondo y en la forma.
Lo que pasa es que...
Y apuesta por el transporte público, perdón.
Claro, pero más allá de ese plan, que es verdad que el diputado Simancas viene reclamando, ¿ustedes tienen un cálculo aproximado? ¿Cuál sería la inversión que haría falta poner en marcha para ese plan de cercanías, para cumplirlo? O para hacer uno nuevo, diseñar, a lo mejor es lo que está pensando el Ministerio de Fomento de aquí a marzo, cuando lo quieran presentar. Pero, ¿tienen ustedes algún cálculo de cuál sería la inversión necesaria para tener unas cercanías en Madrid, digamos, de nuestro tiempo?
Pues no lo tenemos al detalle, pero sí hemos estudiado que como medidas de, o sea, para efectuar medidas de choque que paliaran el problema con 100 millones de euros, esto pues lógicamente es probable que en un año no se pueda dotar esta cantidad, pero seguro que se resolvió el problema. Y tampoco vamos a exigir, no somos tan insensatos de exigir resoluciones inmediatas e inversiones ya, pero al menos que se empiecen a hacer cosas y al menos que lo que no requiere una inversión, pues se haga ya, al menos que se informe a la gente, a los que están sufriendo este problema, y eso no cuesta tanto.
Es que con la crisis yo creo que las infraestructuras han sido las grandes perjudicadas, porque yo no recuerdo cuándo fue la última vez que, por ejemplo, el gobierno de la Comunidad de Madrid invirtió en la construcción de una nueva boca de metro. Creo que la de Paco de Lucía lleva...
Está cerrada ahí.
Está ahí cerrada, que no se utiliza.
La van a abrir ahora, creo.
En el cercanías, pues ha ocurrido eso. Que es que lleva siglos sin invertirse, sin... Pues sí, a lo mejor se pueden hacer nuevas líneas, pero yo creo que la gente lo que nos está pidiendo, al menos las llamadas que recibimos nosotros, es que se mantenga, que se conserve lo que ya hay, ¿no? Porque el deterioro de las vías, el deterioro de los trenes, del material y tal, es lo que está provocando pues estos episodios. Insisto, sí. Yo creo que de los 5 días de la semana, 4 son, me despiertan con mensajes de, pues ahora mismo estoy parado en Parla durante una hora. Porque se ha roto tal.
Un accidente reciente en Alcalá. En Alcalá, por ejemplo. Claro, luego si yo digo que esto genera inseguridad, me llaman alarmista. Es que es verdad. O sea, yo no quiero ser alarmista. Yo no digo que los cercanías presenten inseguridad alarmante y tal. Pero, hombre, ha habido algún problema que tiene que ver con el mantenimiento y que eso puede generar accidentes.
Y es de Alcalá, si no recuerdo, fallaron los frenos.
Eso es, claro. Y eso es falta de mantenimiento, falta de inversión en mantenimiento. Con lo cual, yo no quiero ser alarmista, pero si además luego pretendemos medidas para aliviar el tráfico en lo que es Madrid, cuando la contaminación ya se hace insoportable, si no ofrecemos alternativas, pues no los usuarios, los vecinos de Madrid, la Comunidad de Madrid, se ven abocados a utilizar su transporte privado. Con lo cual, no estamos facilitando para nada el uso del transporte público, todo lo contrario. Y si encima algunos aparcamientos que hay en algunas estaciones de cercanías, aparcamientos para disuasorios, para que la gente deje allí su coche, están cerrados también, pues habremos hecho un pan como unas tortas.
Bueno, pues ese es un asunto, desde luego, que esperemos que se resuelva de la mejor manera posible, pero sobre todo con ese compromiso y con la urgencia que demandan los ciudadanos, usuarios habitualmente, ese millón de personas que cada día utilizan las cercanías de Renfe en la Comunidad de Madrid. Vamos con otros asuntos que también forman parte de la actualidad, y entre esos asuntos tenemos que hablar de la situación que se vive en la Asamblea de Madrid. Una situación de tensión que se va, que se está observando de manera muy especial entre el Partido Popular y Ciudadanos. Yo creo que la comisión de investigación de la corrupción está, sobre todo con todo lo que tiene que ver con el canal de Isabel II, está levantando ampollas. Yo no sé si se está deteriorando especialmente la relación entre ustedes, los grupos parlamentarios, incluso entre los diputados, como consecuencia de esto en la Asamblea de Madrid.
No, yo no creo que se esté deteriorando la relación personal, al menos, ¿no? Pero sí es verdad que hay tensiones que hace unos meses no había, pero eso tiene que ver también con la pre-campaña, ¿eh? Tengamos en cuenta que en poco menos de 14, 15 meses tendremos elecciones ya. Yo creo que el aparente enfrentamiento Ciudadanos-PP tiene visos de ser, pre-campaña, así de claro, y tacticismo. Creo que en el fondo, en los grandes temas, hasta ahora se han entendido perfectamente, han votado en los grandes temas, presupuestos, etcétera, han votado siempre lo mismo. Con lo cual, es posible que esto sea un poco de cada galería y por intentar reafirmar cada uno su espacio político. Yo lo entiendo perfectamente. Y luego, con la comisión de investigación, ¿qué está pasando? Hombre, pues que yo no sé por qué el Partido Popular, primero, no sé por qué ha abandonado la comisión de investigación. Segundo, no sé por qué tiene este celo en ocultar información que se le pide. Información que se le pide con respecto al canal, que se le pide al gobierno, no se le pide a un juez, no se le pide a un juzgado, se le pide al gobierno, y el gobierno tiene la obligación democrática de proporcionarla. No sé por qué, yo ayer inicié mi intervención en la comparecencia del consejero diciéndole, bueno, ¿qué tienen ustedes que ocultar? ¿A qué tienen tanto miedo? ¿Qué es lo que no quieren que se sepa? Porque yo creo que si predican la transparencia, que me parece bien, pues tienen que ejercerlo y tienen que predicar con el ejemplo. Entonces, hay algo, que no sé lo que el gobierno de Cifuentes, que por otra parte dice que es lo nuevo, que la corrupción es el pasado, que ellos no tienen nada que ver. Hombre, es verdad que hasta ahora no hay ningún diputado imputado, pero también es verdad que el Partido Popular, y muchos de los diputados que están en la Asamblea de Madrid, la propia Cristina Cifuentes, pues ha sido dirigente del partido en los momentos más duros de la corrupción. Pero dicho todo esto, una comisión de investigación a la que se le niegan datos, a la que se le niegan informaciones, pues deja de ser comisión de investigación y se convierte en, a veces, esperpento, ¿no? Con lo cual, cuando lo tomamos en serio y el Partido Popular vuelve a la comisión y, sobre todo, se nos da la información, o no tiene mucho sentido seguir en esa línea.
Pero también es verdad que tenéis ya la mitad de los papeles y no lo queréis devolver. Porque
la
es
mitad,
que,
pero
es la, más o menos la mitad.
La mitad, que, Vicente. ¿Y por qué no la otra mitad?
Yo
claro, es que ese es el problema. ¿Por qué no nos dan la otra mitad?
Lo que me pareció muy llamativo es que el consejero os dijese: ahora me vais a devolver los papeles que os he mandado. Lo cual, la situación es totalmente absurda, porque la oposición dirá: yo te voy a devolver los papeles si me los has mandado, ¿no? Y papeles que ya estarán más que
fotocopiados,
fotocopiados y tal, ¿no? Es kafkiana la situación. Yo lo que no entiendo tampoco de Cifuentes, aunque se haya agarrado en el auto judicial, es si son papeles públicos. Son papeles que se producen, que se han generado antes del juicio, digamos, del sumario, ¿no? Por lo tanto, si te los hubieran pedido antes, hubieras tenido que darlos. Entonces, ¿por qué se agarra eso? Yo no lo entiendo, ¿eh? Igual que en mi opinión sobre el traspapel, ¿cómo es? Traspapelo, traspapeleo, sí, traspapelado de los es tan de chiste. Que, o sea, es tan absurda la respuesta de Cifuentes que es que me la termino creyendo. Porque es que, te lo digo de verdad, digo una cosa y digo la otra. Ajá. Porque claro, es que lo que ya ha contado no puede ser. O sea, por lo tanto puede ser. Inventarse eso es muy complicado.
No se puede culpar a un funcionario de un error humano y que en eso basen todo. Y que si no había nada, si no sabían nada... porque el tema se descubrió por un medio de comunicación, sí, el 13 de enero. Sí. Pues ¿por qué el 3 de enero el consejero... Garrido envió un escrito al Consejo General del Judicial diciendo qué es lo que tienen que hacer? Hay cosas que tienen que aclarar.
Porque
y luego, no es la primera vez que desaparecen papeles, no es la primera vez. Con el Campus de la Justicia desaparecieron papeles, sí. Luego aparecieron. Con Arpegio desaparecieron definitivamente. Hombre, algo está pasando.
Yo quería un segundito volver, porque repreguntar una cosa que le preguntaba a José Manuel Alipio hace un momento, y es esa tensión. Que bueno, por lo visto, por lo menos desde fuera sí se percibe entre Ciudadanos y Partido Popular, que interpreta...
Que ayer llegaron incluso a temas personales.
Claro, por eso digo, que interpreta
horroroso.
José Manuel Franco como una estrategia electoral prácticamente, pero entonces en ningún caso ve un peligro en la estabilidad de ese pacto de gobierno, porque ahora mismo necesitan el apoyo de Ciudadanos para seguir.
Yo no veo ningún problema, porque los presupuestos se han aprobado ya y ahora pues no necesita el PP... No, de una manera tan apremiante y tan tan imprescindible el apoyo de Ciudadanos. Y es verdad lo que decía Alipio y lo que decías tú, que ayer, por ejemplo, se rebasaron ciertos límites, ¿no? A mí me gusta, a mí particularmente, ser duro como cuando ejerzo oposición, pero jamás entrar en temas personales. A mí el tema personal me parece sagrado, y es verdad que ayer entre PP y Ciudadanos se intercambiaron asuntos personales de dudosa... elegancia.
Ha buscado la palabra bien, bien.
No, es verdad, pero como hablamos con las dos partes, yo sí que creo que ya empieza a haber algo personal entre ellos, ¿no? Estos problemas no son de ahora, es que casi llevan casi ya un año, ¿no? Con lo cual, las elecciones de 2019 estaban por entonces muy lejos, ¿no? Y creo que sí que empieza a haber problemas ya personales entre Cifuentes y Aguado, y entre los miembros del gobierno y de Ciudadanos, ¿no? Pero al hilo de lo que hablábamos antes, hoy en teoría tenía que haber comparecido Cristina Cifuentes en la Comisión de Corrupción. La oposición decidió, fue la oposición la que decidió que no viniera, porque considera que con los papeles estos que está reclamando el juez del canal, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Yo no sé si usted nos puede adelantar o no, si cree que Cifuentes terminará compareciendo en esa comisión.
Bueno, mi tesis, mi mantra, mi obsesión es que Cifuentes comparezca en un pleno a la Asamblea de Madrid. Eso lo repetí ayer. Es que yo creo que en un país democrático, una comunidad como la nuestra, la más avanzada de España, pues es un ejercicio de democracia el que la presidenta, y además el estatuto, en su artículo 17, Estatuto de Autonomía, dice que la presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, el presidente, en este caso presidenta, responde políticamente ante la Asamblea de Madrid. Esto es un tema que, por mucho que se intente enredar desde el punto de vista judicial, también es político. Y políticamente, Cristina Cifuentes debería comparecer en un pleno de la Asamblea de Madrid. Además, yo creo que no debería tener ningún problema. Entonces, que comparezca en la Comisión de Investigación, sinceramente, y lo dije, y a lo mejor ejerzo de Pepito Grillo, de verso suelto, me parece secundario. Fíjese lo que le digo, me parece secundario. Yo quiero que comparezca en el pleno de la Asamblea de Madrid.
Yo ha salido el paro, por cierto, que no hemos dicho nada. Ha salido el paro y el dato para Madrid es malo. No sé si decir demoledor, pero vamos, ha subido en Madrid un 3,18% y eso, como decíamos antes, igual que en las cercanías. Es un dato, pero es que detrás hay gente y concretamente son 11.766 personas más, José Manuel.
Sí, es la comunidad donde más ha subido, efectivamente. Uh-huh. Con los datos del paro siempre me pasa un poco lo mismo, es decir, cuando los datos de paro van bien, yo soy el primero en alegrarme. Y cuando van mal, pues también tenemos que decir que algo está fallando en las políticas de empleo, ¿no? Yo jamás me alegraré de un mal dato del paro para hacer oposición y para sacar partido de eso, jamás. Pero es preocupante que sea la comunidad donde más ha crecido el paro. Entonces, bueno, y sobre todo, me preocupa muchísimo las personas que están en situación de desempleo y no tienen ningún tipo de cobertura. Eso sí que me preocupa profundamente.
Y sobre todo es en diciembre, que es una época de contrataciones.
Es el final de la campaña de Navidad.
Eso se nota siempre. Pero, claro. Pero es un dato malo. Y que Madrid sea, ya digo, donde más ha aumentado el paro es un mal dato.
Bueno, hablamos de otros asuntos que afectan a su partido. Hoy mismo va a estar a las 7:30 en Fuenlabrada, en la toma de posesión de Ayala.
Ahí estaré, sí.
Bueno,
el relevo
de Manuel Robles, que estuvo compartiendo este desayuno con nosotros después de más de 16 años en la alcaldía de Fuenlabrada. Bueno, son todo. También hemos asistido a la dimisión del alcalde de Getafe, David Lucas. Se dicen asuntos personales. ¿Hay algo más?
No, rotundamente no. Es un tema personal. Yo a David Lucas, además, le agradezco el trabajo que ha hecho porque ha heredado una situación muy complicada. Ha heredado un municipio donde gobernaba el PP. Hemos conseguido gobernar nosotros. Nosotros hemos hecho una buena labor. David Lucas y su equipo han hecho una labor muy buena. Y ahora pues se ha sentido agobiado, incómodo. Y bueno, a mí me llamó para comunicarme su decisión. Al día siguiente la hizo pública. Y máximo respeto personal y político. Y además reconocimiento para la labor de David Lucas. Y esta tarde asistiremos al relevo ordenado y previsto desde hace tiempo en Fuenlabrada. Donde, bueno, pues Manolo Robles, pues una trayectoria intachable y demostrando ser un magnífico alcalde que lo ha sido, pues deja paso a Javier Ayala, que estoy convencido, porque le conozco, que será también un gran alcalde. Fuenlabrada tiene una tradición de buenos alcaldes. Sí.
Pero el PSOE se está quedando sin sus clásicos, ¿no? En cuestión de 2 semanas nos hemos quedado sin Manuel Robles, sin David Lucas. No sé si ahora, recordando así rápido, no sé si queda algún alcalde clásico de los que llevamos hablando durante toda la vida, pero estamos en un periodo en el que parece que el PSOE se tiene que reinventar o tiene que rejuvenecer o renovar, ¿no?
Renovamos, sí. Son dos casos completamente diferentes, ¿no? Manolo Robles, pues creo que ha cumplido 65 años.
Lo anunció el día que se cumplía 65.
Sí, eso es. Sí, sí. Y bueno, pues lleva mucho tiempo en la alcaldía y necesita también descansar. Y aparte, bueno, pues ha anunciado ya que va a dedicarse a ayudarnos en la labor diaria del partido. Y su ayuda será muy bienvenida porque es una persona con experiencia y con conocimientos. Y David Lucas no era tan clásico, ¿no? Pasa es que David Lucas...
Bueno, pero lleva ya mucho tiempo también.
Sí, además ha estado en el intento de Madrid, claro. Ha estado antes en Getafe. Claro. Y ahora en Móstoles. Y sí, puede parecer eso, pero bueno, también es normal una renovación. Y en el caso de David Lucas, ya digo, no tiene nada que ver con Manuel Robles. Uh-huh. Y bueno, pues son dos casos completamente diferentes. Y también tengo que decir que en el tema de Móstoles, pues nosotros ya tenemos una candidata que bueno, que espero que cuente con el apoyo de los concejales, con el apoyo necesario, para ser investida alcaldesa.
¿Y para cuándo va a ser eso?
Pues no está fijado el pleno todavía, pero bueno, será en breve ya.
¿Y la alcaldesa de Madrid, señor Franco? ¿Qué hacemos con ella?
¿A quién ponemos en la lista?
Pues vamos a intentar hacer una lista ganadora, nosotros, nuestro partido, por supuesto, y lo mantengo, abierto a todas las personas y colectivos que quieran formar parte de nuestro proyecto socialista, y vamos a intentar y a conseguir ser primera fuerza, con lo cual pues espero que tengamos alcalde o alcaldesa socialista en 2019.
Pero eso implicaría un desgaste tremendo por parte de Ahora Madrid, porque vamos a recordar que la diferencia de escaños o de concejales es muy grande. ¿Eso les obligaría a ustedes a darle la vuelta, a recuperar todos esos miles de votos que perdieron en las últimas elecciones? ¿Cómo lo van a hacer? ¿O cómo van a intentar hacerlo?
Vamos a intentarlo y vamos a hacerlo desde la proximidad, aunque esto a veces se dice y no se hace y parece un lugar común casi, ¿no? Vamos a estar muy próximos al ciudadano, vamos a estar con sus problemas y con sus posibles soluciones, pero es que no nos queda otra vía que intentarlo así. Nosotros no podemos aparecer ante la ciudadanía como el partido clásico que vive con sus concejales y sus diputados en sus despachos y que viven de espaldas a los ciudadanos y que no saben cuánto cuesta un abono de transporte, que no saben cuánto cuesta un café, que no conocen los problemas que hay de limpieza en los barrios de Madrid, por ejemplo, de inseguridad. La prueba más evidente la hemos dado hace poco en Vallecas, que hemos hecho un recorrido por el barrio, y yo creo que ese es el ejemplo, y vamos a repetirlo en otros barrios, que tenemos que dar los socialistas, y en eso estamos todos empeñados. Y si seguimos en este camino, no sé si nos dará tiempo o no, pero si seguimos en esta vía, creo que vamos a recuperar miles de votos, no me cabe la menor duda, porque claro, es significativo que un barrio que ha estado abandonado durante mucho tiempo, hacemos una ejecutiva, damos un paseo por el barrio viendo los problemas y de repente aparecen soluciones. Aparecen policías, que se limpian más las calles. Hombre, pues yo creo que ese es el camino a seguir. Y lo que no sé es cómo el equipo de gobierno municipal no había visto antes que esos problemas existían. Que hayamos tenido que dar el aldabonazo para que se busquen soluciones. Bueno, pues bienvenidas sean las soluciones. Pero nuestro partido tiene que seguir pateándose, dicho vulgarmente, todos los barrios y luego tiene que presentar una lista, que lo haremos, de un equipo de personas competentes y de personas con prestigio.
Pues a ver si se pasan por Vicálvaro o por el centro
y por Tetuán, y por Tetuán.
Haremos más visitas de ese tipo. Tetuán. Seguro. Por Tetuán, bueno, también, ¿no? Sí, me queda más o menos cerca.
Pues nada, quedamos un día y nos damos un café.
El otro día, en el desayuno que usted tuvo por la mañana, le escuché decir que quería un candidato ilusionante. ¿Ya sabe cuál va a ser o no?
O candidata, ¿no?
O candidata.
No, sabemos, porque además la última decisión, y esto también puede parecer demagogia, la tienen los militantes, ¿no? Pero estoy seguro que el candidato o candidata será ilusionante, eso seguro. Pero deciden los militantes, ¿eh?
Bueno, pues lo sabremos, nos lo contarán seguro. 9:47 de la mañana, José Manuel Franco, muchísimas gracias.
Muchas
por
gracias.
Haber estado aquí. Hemos hablado de un montón de cosas, pero siempre nos dejamos alguna para
siempre,
tenerla.
Para la próxima.
Exacto.
Siempre que mi agenda me lo permita, yo estaré encantado.
Pues encantado siempre de recibirle. Muchísimas gracias.
Y cuídese.
Pues sí, sobre todo hoy con este catarro.
Están amarillos los dos, está limpio José
asamblea,
Manuel y estoy yo en medio. No digo nada.
Para lidiar en la asamblea.